Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, febrero 11 del año 2019. Y les habla su amiga Gary Roque. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Lo más importante, nuestra audiencia agradecida y obligada con todos ustedes. También agradeciendo a Delfín Coca la asistencia técnica y a mi productor Miguel Sánchez. Hoy vamos a estar conversando sobre la situación que se ha desarrollado en Cuba. Durante el fin de semana ha habido más acoso, más represión, violencia. Tenemos entendido de que el fotógrafo Claudio Fuentes, pues, estuvo desaparecido, que se está buscando también por parte de la policía política quienes están poniendo carteles en la Universidad de La Habana, y todo parece indicar que de cara al referéndum que se va a llevar adelante el día 24 de febrero, se ensombrece más la violencia dentro de la población civil. Para conversar con todo esto y sobre todo para poder analizar, ya que estuvo en Miami, en un momento muy interesante de la historia de Venezuela, me acompaña desde La Habana, Cuba, el opositor Antonio Rodiles, director del Foro por los Derechos y Libertades. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Un momento, como bien decías, bastante tenso al interior de la isla, ¿no?
Bueno, de entrada me gustaría saber lo último y lo relacionado con Claudio Fuentes. Tenemos entendido de que la persona, oficial, de acuerdo a declaraciones hechas a nuestra emisora, una teniente coronel Kenia Morales Larrea, pues se comportó indudablemente de la forma en que ellos acostumbran a comportarse. ¿En qué situación salió Claudio? ¿Tiene algún tipo de restricción? ¿Cómo está la situación de él en este momento?
Bueno, no le llegaron, sí le pusieron una multa, lo multaron supuestamente por escándalo público después de un arresto bastante violento, y las amenazas y las acusaciones sobre el tema este de los carteles, bueno, se quedó en el aire, pero como él bien dijo en las declaraciones, todo el interrogatorio y el tiempo que permaneció arrestado por más de 24 horas fue principalmente centrado en amenazarlo y advertirle que Cuba no es Venezuela. Fue algo que esta persona, que se hace llamar Kenia, estuvo repitiendo infinitas veces, ¿no?
A propósito de Venezuela, estuviste aquí, fue muy breve tu visita, pero justamente coincidió con un momento muy importante. Y me gustaría un análisis tuyo, una evaluación de cómo se ven las noticias, se conocen los hechos cuando se está en libertad total, no se manipula la información, no se esconde la información, y si cuando llegaste encontraste que el mismo nivel de información él lo tenía el pueblo cubano o los allegados con los cuales tú pudiste conversar. ¿Se sabe en Cuba verdaderamente de Venezuela? ¿Y qué opinas tú de lo que está ocurriendo en este momento en el hermano país?
Mira, la manipulación de la información, Cari, aquí es brutal, realmente. No solamente en la televisión del régimen, sino también en Telesur. Toda la tergiversación, torcer todas las noticias, realmente es brutal el trabajo que hacen ellos. No obstante, mucha de la información que está circulando de boca en boca en las redes sociales, que ahora las personas tienen un poquitico de más acceso en las memorias y todo, la información que le llega de los familiares, algunos médicos o personas que están allá en Venezuela, sí es que realmente aquello está al borde del abismo. Eso lo sabe el cubano, lo comenta. Hoy mismo yo por la mañana hablaba con una persona que me decía que su amigo, un amigo, había llegado ayer, que estaba por verlo, pero que hacía unos meses había estado acá y le había dicho que aquello estaba terrible. O sea, el cubano sí está sabiendo que aquello está en una situación crítica, lo que, por supuesto, todos estos detalles de que ya hay un gobierno de transición, del tema de la ayuda humanitaria, o sea, esos detalles particulares sí las personas no los manejan. Pero sí, en general, sabe que aquello, Maduro está al borde de caer, ¿no? Eso sí es parte de lo que se conoce.
hago una pregunta porque indudablemente tú eres de los que está haciendo un llamado muy fuerte al boicot, al referéndum, que indudablemente, hasta cierto punto, de acuerdo a un informe que aparece hoy en Diario de Cuba, pues Díaz-Canel, a 15 días de que se haga el referéndum, dice que la Constitución ya está aprobada. O sea, a mí me llama mucho la atención este tipo de informaciones que produce Díaz-Canel, porque si el supuesto presidente o dirigente de un país está pidiendo que se vaya a votar un referéndum y al mismo tiempo dice que está aprobada, aquí yo veo una gran incongruencia. ¿Cómo tú estás palpando el manejo de este tipo de llamados? ¿Cuál es la diferencia entre votar sí, entre votar no, en no votar y en boicotear?
Mira, no sé si has visto, me imagino que sí lo has visto en las redes sociales, ese meme de Tibisay Lucena, este célebre personaje allá en Venezuela.
Sí, cómo no.
Dirige el Consejo Nacional Electoral, que decía, ya están los resultados, ahora solo faltan las elecciones. Es precisamente eso que dijo Canel, ¿no? Díaz-Canel acaba de confirmar ese meme. Se le debería quitar la cara de Tibisay Lucena y ponerle la de Canel, y ya el meme está actualizado para la situación nacional aquí cubana. Ellos evidentemente, y los otros días, me parece que ese fue un video que nos regalaron, por decirlo de alguna manera, en el noticiero de ellos, donde salía Homero Acosta, que es el secretario del Consejo de Estado, diciendo así muy enfáticamente que la primera tarea, no la segunda o la tercera, no, la primera tarea era garantizar la asistencia de todos los cubanos a las urnas o a votar. Yo creo que eso es evidente, evidentemente lo que el régimen necesita. Lo hemos dicho desde un principio. Lamentablemente se ha ido colando la idea de que ir y votar, participar en ese fraude y votar no, es un acto de rebeldía. Yo realmente lo cuestiono y pienso que, y ojalá que desde la oposición y todos los ciudadanos entiendan que lo que el régimen necesita es precisamente armar su show, armarlo en grande, para entonces vender a toda la comunidad internacional que aquí todo está normal, que ellos son, que tienen pleno control de la situación, que el pueblo los acepta a ellos como actores legítimos y que la gente sigue de alguna forma los mandatos que ellos emiten, que en este caso es participar en ese fraude. Definitivamente la diferencia yo creo que es sustancial. Si usted va y participa en ese circo, por una parte reconoce el mandato del régimen, y por otra parte hay una cosa también, Cari, que creo que es muy importante de señalar. Esto no es un referéndum, este referéndum no es un plebiscito donde uno está diciendo sí o no al castrismo. Uno está votando, técnicamente es como funciona esto, uno está participando en un fraude donde usted dice sí a la nueva, al nuevo entuerto este que están imponiendo, o cuando usted dice no, está diciendo técnicamente que no entre el que ellos están imponiendo, sino que se quede el anterior.
Sí, o sea, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, o sea, hasta dónde es como un círculo vicioso. Si digo no, le estoy diciendo no a lo nuevo que quieren implementar, lo cual quiere decir una tácita aceptación a lo viejo que me ha estado desgobernando desde el año 76. O sea, por eso a veces yo digo, Dios mío, esto del referéndum y toda esta historia, a mí me da la impresión que es más mediático, más de entretenimiento, más para que el cubano entre en este tipo de debates, entre en este tipo de situaciones que incluso dentro de la oposición ha habido pues sus rasguños, ¿no? Apasionados que son los cubanos, pero para ignorar o para que el pueblo ignore las otras realidades que tiene enfrente, que es como por ejemplo que no hay una infraestructura realmente creada por ellos, que hay una situación pendiente en el orden económico donde inversionistas están en este momento meditando muy fuertemente si se llegara a imponer el título 3 de la ley Halliburton, las consecuencias que podrían sufrir. De hecho, hay tantos temas importantes que ellos habilidosamente han creado una atmósfera, incluso rodeándola de violencia, porque hace menos de 5 minutos acabamos de escuchar un informe donde casi 200 policías fueron y arremetieron contra la sede de la UNPACO. Y la UNPACO está a favor de Yo Voto No, o sea, no está a favor de el boicot. O sea, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que detrás de todo este andamiaje, tanto propagandístico, hay algo que se esconde, que ellos no quieren que el pueblo esté puesto para conocer ciertas realidades. Por otro lado, también yo te hablo con toda honestidad. ¿Crees tú que en este momento, donde hay tanta gente que todavía no se ha recuperado, aunque el Granma dice que ya el partido ha reconocido que se ha recuperado casi en su totalidad los lugares que fueron más afectados, como Regla, Bonabacoa, en fin, con el tornado famoso, existen las condiciones como para la gente que tenga deseo de estar envuelto en ir y pasar una larga cola y firmar un papel o depositar un voto? Háblame un poquito de todo esto, porque yo estoy viendo que hay algo aquí, como que es un gallo tapado.
Sí, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Cari, y muestra de eso, te añado un elemento más, muestra de todo el circo, es muy, muy claro lo que ellos hicieron con el tema del matrimonio gay, del matrimonio homosexual.
Ajá.
Ese era otro señuelo para dentro del circo que tenían armado, armar mucho más algarabía también. Mover la atención a todos estos temas que definitivamente no están yendo al tema central, que es que el país no aguanta más. Yo creo que ese es el eje central. Aquí lo que ocurre es que ellos tenían preparado todo este show y circo para un escenario muy distinto, donde si hubiera estado una Hillary Clinton, si hubiera estado otro escenario internacional, pues esto iba a ser definitivamente la coronación del neocastrismo, de los herederos. Se le descoloca todo el escenario, y entonces mi opinión es que están usando todo esto para armar su circo y desvirtuar la situación tan crítica que tienen hacia el exterior y hacia el interior.
En ese sentido, yo también veo, Antonio, que en el exterior se habla más del referéndum que dentro de la isla de Cuba. O sea, dentro de la isla de Cuba es el aparato oficialista el que habla del referéndum, y ustedes los opositores, que cada uno tiene su... Pero el pueblo, el cubano de a pie, cuando tú hablas con familiares que tienen personas dentro de la isla, te dicen, mira, chica, mi sobrino está más interesado en ver qué es lo que puede llevar mañana, cómo puede conseguir algo, está todo damnificado, no tiene el dinero para comprar los materiales, no le han dado nada. O sea, hay como que una especie de vacío dentro del pueblo, y por algo será que ellos todos los días tiran una información. Ahora dicen que queda sin respaldo en la Constitución el protagonismo económico de las empresas militares en Cuba. Bueno, pero ¿y a qué cubano de a pie le interesa eso? Te pregunto yo.
Mira, hay dos cosas. Primero, ese hartazgo y ese cansancio, es precisamente ese hartazgo y cansancio que precisamente tú me estás mencionando, es el espíritu que prima hoy en Cuba. Y te comento una frase que se ha convertido en, o sea, es casi como el estribillo de una canción. Lo oímos también en el video aquel de Regla, cuando la gente está diciendo, eso es por gusto. Esa frase quiere decir que cualquier cosa que tú intentes es por gusto, que ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Y el pueblo implícitamente ha adoptado, y lo hemos hablado en otros programas, una actitud de una especie de huelga de brazos caídos, de boicot a lo que hace el régimen, y cada vez se planta más en su país paralelo, donde la gente sobrevive y donde la gente tiene sus propias reglas. Eso es lo que está pasando. Y de ahí que nosotros estemos llamando y estemos tratando de montarnos precisamente en ese espíritu, en ese sentimiento, y llamar al boicot. Porque lo que a mí sí me parece realmente irracional es decirle a toda esa gente que ya está echando al régimen a un lado, que vive en ese país paralelo, que ahora mismo están en todas estas zonas afectadas y están viendo el descontrol, la falta de recursos, la falta de interés por parte del régimen, decirle a esas personas, vengan a participar a votar. Mira, yo te hablo claro, si yo le digo a un individuo eso, ven a votar y yo soy opositor, posiblemente el hombre me mire con la cara y me diga, usted es chivato, usted no es opositor. Discúlpame, claro, que sea tan claro. Entonces, yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer como oposición es leer precisamente ese espíritu que hay en la gente, esa molestia que hay en la gente, y decirle, miren, vamos a desconectar a estos bandidos, mira, oye el video, en el video de Regla está precisamente eso, y ese es el llamado nuestro. Y me parece que si queremos hablar a las personas en la dirección esta, bueno, tenemos que escuchar lo que dice la gente. Y respecto al otro tema de las empresas militares, yo vi ese titular y realmente no lo comprendo, porque en las formas de propiedad que ellos definieron, sí está el tema de las empresas militares como empresas mixtas, que es lo que ellos declaran, porque también ellos no quieren muchas veces declarar que esas empresas son completamente capital militar, porque esconden ahí capitales de ellos mismos. Entonces, yo no entiendo por qué pusieron ese titular. Yo creo que las empresas de los militares están perfectamente bien respaldadas por todo este invento que ellos están lanzando, y al revés, lo que están dando ambigüedades y posibilidades de que ese capital, como mismo ha ocurrido en Venezuela, estén manejados directamente por los bolsillos de alguno de los jerarcas del régimen.
Antonio, hasta donde tú has podido conocer, me imagino que debe haber inquietud y si has podido tener acceso a algún tipo de información de familiares de los médicos que se encuentran rindiendo, ¿no?, prestaciones de servicio, los famosos esclavos de Bata Blanca que están en Venezuela, porque aunque el presidente interino o electo o nombrado, el señor Juan Guaidó, ha sido una persona muy pragmática a la hora de referirse a los cubanos, no es menos cierto de que ahí en este momento no se sabe qué pueda ocurrir, no se sabe qué pueda suceder. ¿Cómo está evaluando la población cubana la posibilidad de que PDVSA deje de enviar petróleo, que se regrese a un clima de mayor necesidad de la que ya hay, si hubiera una transición a la democracia verdadera en Venezuela?
Bueno, por una parte, quienes tienen familiares del lado de allá están preocupados por todo el clima de inseguridad que se ha venido acrecentando. Eso es voz popular acá. Las personas saben que sus familiares allá están en situaciones bastante complejas y que tienen que cuidarse. Eso se comenta mucho. Respecto al punto del petróleo y combustible, ya el régimen ha venido y toda esta embestida contra los boteros tenía detrás también este problema. Ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero hace unas semanas atrás daban las cifras diarias de cuántas toneladas se robaban, eran miles de toneladas de petróleo que iban a parar al mercado negro y circulaban.
Correcto, yo lo recuerdo también, sí.
Por esa vía. Y ellos están precisamente yendo arriba de los particulares porque quieren tener un mayor control de estos recursos. Incluso, no solamente en relación con lo de Venezuela, sino al tema del petróleo, sino a toda la crisis que ellos ven que se avecina, yo creo que el control y la cautela que ellos han tenido para manejar también a las personas afectadas por el tornado tiene que ver con el temor que ellos tienen a esa crisis y con las reservas que ellos tienen, saben que tienen que mantener frente a una crisis de esa magnitud, donde en caso también de algún tipo de huracán o tornado ellos tendrían que tener con qué enfrentarlo. Y por eso me parece que han tenido tanto cuidado en ver cómo manejan esos recursos, porque sabe que se enfrentan a una crisis a doblar de la esquina.
Cabe la posibilidad, porque el otro día yo me establecí contacto con una joven que está liderando un grupo de observadores para el proceso de confirmación de esta constitución. Bajo tu criterio, ¿cabe la posibilidad de que este grupo de observadores que ya dice que tiene, que son como 80 aglutinados desde hace rato, tengan la posibilidad verdaderamente de lograr un consenso, de saber cómo fue la votación y hasta dónde llegó el porciento.
Mira, hay que ver lo que ha ocurrido anteriormente, o sea, hay que remitirse a los hechos. El pasado, el febrero del 2018, tú recordarás que habían varios grupos que decían que iban a nominar candidatos y que iban a participar como observadores.
Ajá.
Yo no he visto ningún informe, absolutamente no he visto un informe de los resultados de esa observancia, de cuáles fue el nivel de, o sea, los distintos niveles que se dieron en aquella farsa, y sí escuché que a muchos de ellos no le permitieron llegar, otros fueron arrestados, o sea, ese fue el hecho. No obstante, Gary, si uno pone, compara la cifra que ellos que este grupo está dando, que dice que tiene alrededor de 80 personas, lo compara primero con el número de mesas, que es por encima de 25.000, y segundo con el número de funcionarios, entre comillas, que va a tener el régimen para todo este show, que es de por encima de 120.000. O sea, la cifra es irrisoria. Si uno compara con las mesas, por ejemplo, estamos hablando que 80 personas no representan ni el 0.25%. O sea, usted no puede dar un monitoreo general de un proceso con menos del 0.80, menos del 0.25% de mesas. O sea, eso definitivamente no representa ninguna cantidad significativa, y más cuando el resultado va a diferir entre sí y el no mínimo 75% u 80%. A mí me parece que sí se puede decir, bueno, nosotros en algunos casos queremos dar un reporte. Eso es realista y eso es verídico, pero si usted dice que usted va a monitorear un proceso de este tamaño con más de 8 millones de personas empadronadas y con solo 80 personas, mire, es poco serio, en mi opinión.
Muchísimas gracias, Antonio Rodile, del Foro de Derechos y Libertades desde Miramar, Ciudad de La Habana, por estos detalles tan importantes. Me voy a una breve pausa. Regreso con mi segunda media hora de Tras la Noticia.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565. En los 11.860. En los 11.930 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ya estamos de regreso nuevamente con Tras la Noticia en nuestra segunda media hora de transmisión. Estamos tratando de ver si podemos hacer contacto con nuestro enviado especial en Cúcuta, Tomás Regalado Jr., para conocer en más detalles de lo que está ocurriendo. Y efectivamente hemos logrado la conexión en este instante con Tomás Regalado. Tomasito, buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo anda todo por allá? Por Cúcuta, que es lo último que se sabe, hemos tenido informaciones de ustedes, los cuales los felicito tanto a ti como a Rodolfo por esa magnífica y esa labor constante de mantener informado no solamente al pueblo de Cuba, sino al propio pueblo venezolano y a otros pueblos de la región de lo que está ocurriendo. Hazme una actualización. Ayer un grupo de médicos fueron a donde estaba la ayuda humanitaria que Nicolás Maduro se niega a dejar introducir en Venezuela. ¿Cuál es la situación hasta este momento?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de este programa. La situación está un poco tensa en el día de hoy, ya que después de la presencia de los embajadores de los Estados Unidos y los otros funcionarios de Colombia y también del grupo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado viernes acá en lo que es el puente Las Tienditas. Después de eso, después de la manifestación de más de 2 decenas de doctores del estado Táchira, hoy, en el día de hoy, alrededor de las 12:00 p.m, muy cerca, pero muy, muy cerca de aquí, de la frontera de Colombia y Venezuela, en el estado Táchira especialmente, en lo que es el departamento de Colón, también el departamento de Ureña y del otro lado del puente de Las Tienditas, nada más y nada menos, que se empezó a efectuar una presencia militar muy, muy abrupta y con mucha cautela. De pronto en primera se aparece ahí Diosdado Cabello y se apareció en el pueblo de Colón. De ahí fue a lo que es la zona alrededor del puente de Las Tienditas y fue directamente y cruzó lo que es el norte del río Táchira hasta el puente Francisco de Paula Santander, que está en la ciudad de Ureña con Escobal, Colombia. Ahí nosotros nos encontramos y a las 6:00 p.m. verán videos de las fuerzas activas militares que de pronto primero se aparecieron ahí y tuvieron una presencia muy, pero muy fuerte. Cari, las cosas aquí están un poco difíciles, vamos a decirlo de esa manera, porque Nosotros estuvimos aquí, como bien sabes, a mediados de agosto, y de agosto a febrero ha hecho un cambio drástico. Nosotros el pasado sábado, y sé que lo sabes porque vimos los comentarios, estamos tanto Rudy como yo muy agradecidos de tus comentarios, tuvimos la oportunidad de acercarnos a lo que es el país de Venezuela, muy pero muy de cerca. Pero desafortunadamente pasamos un pequeño susto, ya que los militares de Venezuela están ahí y están dispuestos a detener y emboscar cualquier periodista que pueda, porque no quieren que la noticia salga de lo que la situación dentro del país. Podemos hablar de la detención del mismo sábado de Lucía Numen también en Caracas por grabar lo que es una estación de gasolinera. Pero bueno, todo se espera que mañana, cuando está convocada esta gran marcha de la juventud en diferentes sectores del país de Venezuela, también aquí, vengan muchos para exigir que esta ayuda humanitaria entre en lo que es Venezuela.
Estamos viendo que el presidente Guaidó hizo entrega del primer cargamento de insumos de ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud, a la SOVEP, con 85,000 suplementos. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿cómo la van a poder, de acuerdo con lo que tú me estás hablando, qué manera factible, qué podría impedir o qué podría ayudar a que esta ayuda humanitaria entrara en Venezuela? Porque vemos que tienen total y absolutamente trancada toda posibilidad de que se pueda llevar adelante la entrega de estos insumos. O sea, aquí no sé si es que lo estamos mirando desde afuera, desde el exterior, como que hay un renglón vacío, hay un espacio que no se ha cubierto, no se ha llenado, y ellos se siguen atrincherados y ellos tienen las armas, y haría falta como que una operación multinacional que les respondiera de una forma contundente a estas provocaciones que están llevando adelante, como el que tú acabas de señalar. No sé, yo lo veo así, quizás estoy en un error, Cari, dime tú.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. La perspectiva de lo que estamos viendo nosotros aquí es una. Mira, en el puente de la Tiendita están esos dos contenedores y un tanque de gas cisterna. Le están metiendo miedo a los venezolanos, no sé si es verdad o no, pero están diciendo que hay que entrar ahí con casco blanco si quieren acercarse ahí, porque eso está minado. De nuevo, no podemos confirmar si esto está minado o no está minado en el puente de las Tienditas, que es directamente al lado en donde están toda esa ayuda humanitaria que fue traída, que fue entregada por el US la USAID al gobierno de Colombia. Lo que sí podemos decir es que por ahí ellos dicen que no va a entrar, porque lo que dice el régimen de Nicolás Maduro y lo que dijo Diosdado Cabello en la tarde de hoy es que esto es un show político y en Venezuela no falta nada. Sin embargo, como bien dijiste, ayer tuvimos la oportunidad de estar en donde hubo esta manifestación de más de dos docenas de médicos venezolanos, y tuvimos la oportunidad, Cari, de entrevistar a una señora que padece de una enfermedad renal. Esta señora se tiene que hacer diálisis 3 veces al día, cosa que no ha hecho hace mucho tiempo. Y sabe que si continúa así, muy pronto se va a morir. Esa señora le pidió a todo el mundo que, por favor, que Nicolás Maduro tuviera piedad, que tanto él como Tarek Al-Alsami, como Diosdado Cabello, pero sigue siendo la respuesta de los militares y de todos que no, que por ahí no va a pasar. Ayer mismo Juan Guaidó, el presidente interino, saliendo del Rosario por la oración que se estaba efectuando en Caracas, de nuevo le mandó otro mensaje a los militares diciendo: ustedes pueden ser los héroes, ustedes pueden regresar el honor a los uniformes bolivarianos. Por favor, no le prestan atención al loco del Palacio Miraflores, sino presten atención a mí y dejen que esa ayuda entre. Ahora, soy muy honesto, he tenido la oportunidad de tratar de entrevistar a estos militares y ellos están muy, pero muy, la única manera, Cari, que yo pudiera decir, están muy, pero muy alterados. Es la palabra exacta. Uno le pregunta algo y como medio brinca. O sea, que están nerviosos, alterados y no saben qué va a pasar. De pronto, primera, se aparece Diosdado Cabello con Freddy Bernal y otros acá, a lo que es esta parte de aquí, hacen un despliegue de efectivos militares y los mismos ciudadanos venezolanos que hemos podido corroborar nos dicen que en las primeras líneas de estos efectivos militares, todas son mujeres. Y después de las mujeres, hay chicos menores de 17 años. Y de ahí para allá, cuando se acerque más al círculo de Diosdado Cabello, son las personas mayores. Pero le están metiendo un miedo a los venezolanos diciéndoles que hay tropas especiales de los Estados Unidos en cualquier momento en las montañas que están a punto de irrumpir lo que es el régimen de Nicolás Maduro, o que hay aviones completamente invisibles, cosas de la película de la Guerra de las Galaxias, que vienen y van a destrozar a lo que es el estado Táchira. Estos son lo que le están diciendo a estas personas, a estos venezolanos, y eso también pone el problema, un problema crítico. Podemos hablar de las decenas de mujeres embarazadas que he tenido la oportunidad de entrevistarlas, porque hay una crisis aquí inmensa. Para dar a luz en Venezuela en estos momentos, uno tiene que aparecerse en el hospital con las sondas, con las inyecciones, con los IVs, los intravenosos. Se tiene que aparecer con las batas, con las sobrecamas y hasta con los guantes que van a usar los doctores. Si no se aparece con eso, no los van a operar. ¿Qué pasa? Una gran mayoría de estas señoras embarazadas están cruzando la frontera y están dando a luz aquí en el hospital Eduardo Meos, que está aquí en Cúcuta, y ha habido un incremento inmenso de bebitos. Y después muchos de estos bebitos, por desafortunadamente la malnutrición y las mismas madres, han terminado en cuidados intensivos neonatales y cuidados intensivos para los mayores, porque en la situación de lo que es la comida es una también muy difícil. También en niños de tan joven, que esto a mí me partió el corazón, de la edad de mis hijos, niños de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, caminando 2 horas, 3 horas para llegar a la escuela aquí en Cúcuta, porque ya las escuelas en Venezuela no están trabajando. Y un niño de 6 años o de 7 años que debe estar en segundo grado se encuentra en lo que es el kindergarten, porque lo único que aprendió durante su tiempo en las escuelas de Venezuela fue el Padre Nuestro y los primeros años de Hugo Chávez Frías en historia.
Te invito a que te quedes en la línea, porque he podido establecer contacto, Miguelito, con Freddy Solórzano, ex diputado venezolano que está aquí en la ciudad de Miami, para que entre los tres no logremos entender un poquito lo que está ocurriendo. Bienvenido, diputado Freddy Solórzano, a Tras la Noticia. Le habla Karim Roque en la ciudad de Miami y mi colega Tomás Regalado Jr., que está precisamente en Cúcuta, cubriendo el evento justamente de esta entrega humanitaria que no se sabe en qué momento podrá llegar. Buenas tardes. ¿Cómo usted ve la situación? Me imagino que habrá escuchado parte de lo que Tommy ha estado conversando conmigo. ¿En qué situación nos encontramos en este momento, Solórzano, y qué puede esperarse?
Bueno, sí, muchas gracias. Estamos al tanto y pendiente de lo que acontece en Venezuela y, por supuesto, relacionado con todas las actividades y acciones que se están estableciendo en todas partes del mundo. Porque recuerden que el tema Venezuela, aparte de lo que ya se está viendo en las fronteras, quiero informarte que, obviamente, el tema no es muy fácil, porque recuerden que no es una dictadura tradicional, es una dictadura narco, es una narcodictadura.
Un narcoestado, dígalo con su nombre y apellido.
Exacto, es un narcoestado, es una narcotiranía, una narcodictadura, y que obedece a los tres poderes del mal en el mundo. O sea, no son los presidentes de las regiones nada más que tengan que apoyar o ver la solución de que está planteando el presidente Guaidó, sino es que hay otros elementos, como es el tema internacional del terrorismo. Allí se mueven la cúpula del terrorismo internacional, la cúpula del narcotráfico internacional, y por supuesto también se le suma a las operaciones que hacen algunos miembros del comunismo internacional o del socialismo mal llamado ese internacional, que están anclado a algunos países, como es el caso de los países como el mismo España, pero que ya finalmente ha dado su posición firme en ayuda a Venezuela, concretamente el gobierno de España, y ahora, bueno, quedan otros gobiernos, como es el caso de Uruguay, que ya también finalmente El Salvador, pero siguen quedando operadores en el mundo de ese comunismo y socialismo internacional. Pero el mal propiamente que está establecido como terrorismo en Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro, que ya está en la fase de que debemos desocuparlo, desalojarlo de Miraflores y de las instituciones, de algunas que tienen tomada, es porque se ha hecho un poco difícil, porque es que ellos tienen bandas de colectivos armados. No son dos personas o tres personas, son bandas que tienen, además de que las Fuerzas Armadas las tienen secuestradas. Toda la comida que están dando los países está en la frontera, y no nada más en la frontera con Cúcuta, también en la frontera por el lado de Maicao, que es por la zona del Zulia, y la zona de concreta de Santander, que es en la parte de Táchira y Cúcuta. Bueno, allí está también, hay comida, hay enseres, hay medicina. Y quiero anunciar ante el mundo, a través de este importante medio de comunicación, como que también hay medicina y comida en las fronteras con Brasil, y muchos países quieren ya penetrar con la medicina porque es ingente, es necesaria que sea trasladada y se le dé. Mire, no es familiares, ya todos los que vivimos en el exilio, que somos, ya llegamos a 6 millones de venezolanos dispersados en todas partes del mundo, estamos tenemos familiares que están ya a punto de morir. No son cuentos, es realidad. Por mi propio caso, tengo más de tres familiares que están a punto de morir porque no se consiguen las medicinas y no dejan, y el régimen no permite que entre medicina. Hay muchos países que quieren entrar por el lado oriental del país, otros por allá por Brasil, otros por Colombia, otros por la frontera con el Mar Caribe, por la parte norcostero de Venezuela, desde Curazao, desde Bonaire. Hay muchas personas desde el mismo Puerto Rico que quieren llegar hasta La Guaira, hasta Guanta, hasta
bueno,
Margarita.
De Puerto Rico salió un avión y está esperando justamente en Curazao.
Pero hay que acusar,
a Margarita. Pero ahora, Tommy, yo quiero...
Hay que acusar ante el mundo, mi querida periodista, licenciada, hay que acusar a Maduro y sus seguidores, su pandilla de malandros, de criminales. Todo venezolano que a partir de ayer, o concretamente a partir de hoy, fallezca, eso es responsabilidad y el mundo tiene que acusarlo. Y la Corte Penal Internacional, ya no esperar un informe de cualquier institución, es que ya la Corte está al tanto de que esto está ocurriendo en Venezuela. ¿Para qué esperar más? Se están muriendo venezolanos a diario, en los hospitales, en las casas, en las clínicas, en en sitios públicos, en las plazas, porque no tienen, es una epidemia, una pandemia que ya está ocurriendo en Venezuela, porque hay gente que se está muriendo porque le falta un acetaminofén, o le falta una ampicilina, o le falta una medicina para la diabetes, o para el corazón, o para la presión. Es gente que está muriendo, no es mentira. Puede cualquier canal internacional ir a Venezuela, si se puede, si pudiese penetrar y observar todo lo que estamos contando, no son inventos, es cosas que están pasando, y culpamos y denunciamos ante el mundo y culpamos a Maduro, que no se puede escapar de la justicia internacional, que él es el responsable de la mínima muerte que ocurra a partir de hoy en flagrancia. Él está desafiando al mundo, está desafiando a la humanidad, está desafiando a las instituciones, como el caso de la misma ONU, de la OEA y de los organismos que quieren, y los países y los gobiernos y personas que quieren llevar medicina y comida a los venezolanos. Entonces ya no tienen para qué echar más cuentos ni llevar otros informes. Es lo que él está haciendo en flagrancia. Así que lo que puede ocurrir en Venezuela, además de que las muertes que se están suscitando en estos momentos, es también que el mismo pueblo, en vista de que no hay socorro, de que no hay una inmediatez y una respuesta concreta y rápida ante esto que está ocurriendo, un holocausto donde Maduro diariamente está matando gente, entonces la gente va a tener que defenderse, y el pueblo en última instancia va a tener que acudir a defenderse por su propia mano. Así que esto lo está permitiendo mucha gente en el exterior, y gente, por supuesto, del régimen, que se ríe de lo que estamos haciendo los que podemos hacer algo por Venezuela dentro y fuera del país. Así que bueno, yo creo que no necesitamos entonces que Estados Unidos, que es el país que conjuntamente con las otras naciones que ya se han puesto a la orden y que han encaminado en serio el tema de salvar a Venezuela de lo que está ocurriendo, deben ya encarar esto. No tienen para qué estar pidiendo el permiso a la ONU, ni a la Cruz Roja, ni pedirle permiso al Papa, ni siquiera al Congreso de los Estados Unidos, porque para eso ellos están en situación de emergencia y pueden actuar. El pueblo de Venezuela le pide en SOS a los Estados Unidos y a los países amigos que actúen de una buena forma y de una buena vez, y que penetren con la medicina y la comida, aunque sea armado. Eso no es ninguna intervención, ni es intromisión, ni es tampoco invasión. Esto es un pedido por clamor que lo hace el pueblo de Venezuela, y por supuesto lo está pidiendo también nada más y nada menos que el presidente legítimo de Venezuela, como es el diputado Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional. Así que no es ninguna invasión. Métanse, porque están autorizados por los venezolanos.
Tommy, quería justamente, ahora que estaba escuchando a Freddy Solarza, no, el ex diputado, preguntarte justamente la prensa, el estado de opinión, porque eso está repleto de medios informativos, el estado de opinión que tienen los distintos medios informativos de todo esto que es tan atípico, de un país en crisis, de dos presidentes, de uno usurpador que niega la entrada de medicinas, de medicamentos, de comida, ¿cómo está manejando los medios informativos todos la situación de lo que está ocurriendo hoy por hoy con Venezuela?
Bueno, nosotros como periodistas estamos reportando todo lo que es lo que está ocurriendo. A las palabras de lo que estaba diciendo Freddy, el mismo presidente interino de Venezuela, ayer en esa conferencia de prensa, a la salida del Rosario, dijo que el régimen de Nicolás Maduro está pagando por los crímenes de genocidio, porque se están muriendo personas, y eso es lo que estamos reportando. El reportaje que van a ver a las 6 de la tarde en el noticiero Televisión Martí será ese reportaje de las declaraciones de Guaidó y las declaraciones de varios venezolanos aquí en lo que es la frontera, respondiendo a las palabras de Nicolás Maduro, que no se necesita la ayuda. Eso es lo que está ocurriendo. También se pudiera decir que hay otras expectativas aquí. Se puede hablar de que la USAID está, como hablamos, Cari, de más de 1.600 estudiantes venezolanos solamente acuden a una escuela que es con fondos de los Estados Unidos, y de esos 1.600, 1.400 estudiantes viven todavía en Venezuela y caminan horas para llegar a esa escuela. Hay una parroquia aquí que hablamos el viernes de la Divina Providencia, en donde ahí 4,000 venezolanos comen diariamente gracias a la ayuda de la USAID y de las Naciones Unidas, porque esto es un caso de ayuda humanitaria. Y como nos dijo, nos han dicho varios diputados, esto no es un caso de intervención militar, sino un caso de ayuda humanitaria, y eso es lo que se quieren brindar en estos momentos. Que Nicolás Maduro diga que no es el caso, bueno, le podemos decir que yo he visto fríamente niños y bebés malnutridos, he visto a una señora anciana de más de 101 años, Cari, que ella y su mamá y ella y su hija y su nieta estaban empujando una silla de rueda desde lo que es Ureña a donde era Escobal, Colombia, que es, como dijo Freddy, al norte del Santander de Colombia, y buscando insumos porque esa señora no tiene con qué vivir. Y las palabras de muchas de las personas mayores, no podemos entender qué ocurrió aquí. Venezuela era un país tan rico, Venezuela esto, y vino Chávez, y vino la injerencia del régimen de Cuba, y ha acabado con esto, y ahora nosotros somos uno de los países más pobres, y todos los profesionales aquí están emigrando. 80% de los médicos en un hospital en el estado Táchira han emigrado en los últimos 5 meses, Cari.
Eso te Tomás, ¿a qué hora podemos ver los informes tuyos para poder estar al tanto de lo último? ¿Cómo sabemos que va a ser así? ¿Qué ocurre? Dime rápido que el tiempo vuela.
A las 6 de la tarde en el noticiero Televisión Martín, edición estelar, y después tendremos otro reportaje sobre la reacción de los doctores y médicos venezolanos a la ayuda que brindan los doctores de Cuba, que según ellos no son doctores ejemplares y que más que nada son doctores, según ellos, de recetas, Cari.
Muchísimas gracias a nuestro colega Tomás Regalado. Las gracias también al licenciado Freddy Solórzano, ex diputado venezolano, también a Rodiles desde la ciudad de La Habana, Cuba. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y próximamente tras la noticia con nuestro colega Amado. Las noticias como son con nuestro colega Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes. Mañana vamos por más tras la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami. La oficina de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.